Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí una semana más para hablaros de estos temas que nos gustan, ¿verdad? Para hablaros, cómo no, de misterio. Y eso va a ser dentro de un ratito, que haremos un programa que se titulará algo así como Madrid Infernal. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues de la presencia de lo diabólico, entendido de muchas maneras, en nuestra ciudad y comunidad, a través de leyendas, a través de asesinatos, a través de crímenes. Todo ello aderezado con nuestras músicas y, como a vosotros os gusta, con ese puntito también de historia y con esa vocación que tiene uno de guía, llevándoos a distintos lugares que os describiré con el mayor detalle que pueda. Y también, cómo no, con alguna anécdota que ha sucedido en estos espacios. ¿Os parece bien el menú? Pues nada, vamos a comenzar enseguida. Ya sabéis, Madrid Misterioso se puede seguir a través de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y sobre todo el programa lo comentamos a través de Twitter, @madmisterioso. Nuestro correo electrónico, infomadridmisterioso, todo seguido, @gmail.com. El que os habla, Álvaro Martín, y ahora ya sí que sí, comenzamos. Pues efectivamente, Madrid no es una ciudad, ni mucho menos, dedicada al diablo. No es que hagamos gala de ello. Sin embargo, está presente en nuestra historia de unas maneras o de otras. Y eso tampoco podemos darle la espalda. Hay que tenerlo en cuenta. Y además contarlo para que se sepa. Hace no mucho hicimos un programa sobre Los Ángeles en Madrid. Y hablamos de las preciosas esculturas que tenemos, sobre todo pues en cementerios y en algunos edificios emblemáticos que están coronadas o presididas por el poder de esas criaturas celestiales que tienen como cometido protegernos. Bueno, pues no solamente eso. En aquel programa lo mencionamos con promesa de volver sobre ello. Tenemos Madrid una estatua dedicada al demonio, una estatua dedicada a Lucifer, al ángel caído. Y es de lo que primero quiero hablaros, ¿no? Porque si estamos hablando de un Madrid infernal, de alguna manera, pues esta es una de sus caras. Tal vez, aunque a algunos le duela, tal vez la estatua más bonita que tenemos en Madrid. Ciertamente, no es como se ha dicho que el ángel caído montó o armó mucho revuelo cuando fue colocada la estatua donde la tenemos hoy en día, cuando fue colocada en el Parque del Retiro. No fue así. Realmente podemos decir que la propia iglesia ensalzó esta escultura de Ricardo Belver, siendo pues una escultura que padece. Es decir, lo de que es una oda al demonio está por ver también de alguna forma. Pero bueno, digamos que fue tan magistral el diseño, y ahí yo no puedo decir nada más que magistral. Fue tan magistral el diseño de Ricardo Belver, de este escultor madrileño, que realmente dejó apabullado a todo el mundo. A los ateos, a los creyentes, a los revolucionarios. Y es que Lucifer encarna todo eso y mucho más. Lucifer, el ángel caído, el que diseñó Ricardo Belver en los años 70 del siglo XIX. Lo que vemos es una estatua de un ángel recién desterrado, todavía con ese porte angelical, no con los atributos demoníacos que frecuentemente se le han endosado a los diablos. No con patas de cabra, no con cuernos. Bueno, lo de los cuernos luego lo podemos discutir. Tiene unas preciosas alas angelicales, está apoyado en unas rocas, se supone que ya unas rocas del Averno, del infierno, porque su historia nos cuenta que es un ángel que pecó contra Dios, digámoslo así, de alguna forma, otros le llaman el ángel rebelde, el ángel que desobedeció a su creador, y esto pues lo pagó caro, porque Lucifer, el portador de la luz, Luzbel, ese ángel que dicen que era el favorito de Dios, pues por supuesto que ese cuestionarse lo establecido le costó la expulsión a él y a muchos otros ángeles que le siguieron, ángeles que se llaman caídos, no es el único, pero sí el más importante, porque digamos que por aquel entonces era el ojito derecho de Dios, vamos a decirlo así, de alguna forma, para que todo el mundo lo entienda. Y el ojito derecho de Dios, en esta escultura de Ricardo Belver, acaba de ser desterrado. ¿Y qué está haciendo? Pues está mirando con gesto de preocupación, tristeza, incluso asombro. El rostro del ángel caído podemos decir que es un poco como el de la Mona Lisa, que es difícil sacarle una sola expresión, sino que tiene un abanico de expresiones que se le pueden sacar. Mira hacia los cielos, mira hacia arriba. De hecho, curiosamente, la estatua en sí está orientada hacia el punto cardinal del este. Sabéis que para muchas culturas el este es el punto por el que, al ser el punto por el que sale el sol, esto para todas las culturas, pues era el punto por el que, digámoslo así, que correspondía a la deidad masculina, a Dios. Pues por ejemplo, a Ra, que lleva el sol con su carro. Así que, para los egipcios. Así que esté enfocada hacia el este y que todos los días al salir el sol por el Parque del Retiro bañe con sus primeros rayos la estatua, es algo que podemos decir que se nos antoja bastante simbólico. El ángel caído está apresado por una serie de serpientes que se enroscan sobre sus piernas, sobre sus pies y sobre su brazo. Esto es importantísimo en esta escultura de Ricardo Belver. Importantísimo que Lucifer esté encadenado, no por cadenas, como alguna vez se le ha representado también, porque luego contaremos que no tiene muchas diferencias con el mito de Prometeo. Bueno, pues está encadenado a la roca en la que está medio sentado en un escorzo a través de las serpientes, las mismas serpientes que representan el mal condensado, el mal hecho animal. Claro, nos acordamos, ¿verdad?, de las historias bíblicas de la serpiente que tentó a Eva en el árbol del Edén, en ese famoso árbol de la ciencia y el conocimiento, y que, mordiendo la manzana y haciendo pecar a Adán, pues perdieron su condición de inmortales y perdieron su condición, vamos a decirlo así, casi casi de semidioses, y tuvieron que ser expulsados del Edén por transgredir una norma, absurda o no, pero fue la norma de Dios: de ese árbol no comeréis. Y la serpiente les hizo traspasar un umbral, una frontera. Y después tuvieron que sufrir mucho fuera del Edén. Bueno, pues Ricardo Belver vendió su obra al Estado por 4.500 pesetas de la época, y en un principio estaba pensada para ser colocada, el ángel caído, en el Salón del Prado, que por cierto, hoy en día postula una candidatura para convertir todo ese eje junto con el Parque del Retiro en patrimonio de la UNESCO. Ojalá y Madrid, que se lo merece, sinceramente, pueda ganar esta distinción. Como digo, lo vendió y el Estado la envió a París con motivo de la Exposición Universal de 1878. Bueno, pues digamos que tuvo muy buenas menciones y algún que otro galardón la estatua, y finalmente no fue colocada en el Salón del Prado, junto a, por ejemplo, tenemos a Apolo, que siempre se olvida la gente de Apolo, tenemos a Cibeles para los madridistas y tenemos a Neptuno para los atléticos. Pues estaba ideada para ser, digamos, la cuarta estatua importante con su fuente y demás en ese Salón del Prado, en el Paseo del Prado, pero finalmente se colocó en el Parque del Retiro, lugar donde está mucho más visible, y es donde aquí antiguamente había varias construcciones en esta zona. Aquí estaba cerca, no exactamente ahí, pero estaba muy cerca, la fábrica de porcelana, que fue destruida por los franceses y de la cual queda una noria que se puede contemplar muy cerca del ángel caído. Los madrileños me entenderéis, es donde siempre hay gente haciendo ejercicio por allí, porque hay un montón de aparatos para hacer ejercicio en la calle. Y por otra parte, justo en el punto donde se coloca la estatua del ángel caído, había una ermita, una de las siete ermitas del Retiro, la ermita de San Antonio de los Portugueses. Así que si pudiéramos hacer una foto con un georradar al ángel caído, veríamos una sorpresa. Y es que bajo la fuente hay un hueco. Y en ese hueco estaba ni más ni menos que la cripta de la antigua ermita. Una ermita con un estanque lobulado, es decir, que un estanque que con forma así como de pétalos, que daba la vuelta a toda la ermita de San Antonio de los Portugueses, que tenía un puente para poder entrar, pero que también tenía otro sistema, y es que desde el lago que hay en el Retiro, donde hoy tenemos las barcas y las carpas, que también dan mucho miedo, desde el lago se podía venir en canoa, en góndola, en barca, en definitiva, a la ermita para acudir a una misa. Hoy en día no existe ninguna de las siete ermitas del Retiro, aunque sabemos aproximadamente dónde estaban. Y qué curioso, ¿no? Qué alegórico. Sobre las ruinas de una iglesia se ha colocado esta estatua, que sí, que es una estatua dedicada al demonio, una de las pocas del mundo. Sin embargo, no es la única, ¿eh? Vamos a romper también alguna leyenda. Leyenda urbana es que esta es la única estatua dedicada ni al ángel caído como entidad concreta, Lucifer, ni al ángel caído, ni siquiera al demonio de forma genérica. En otras ciudades, como por ejemplo en Lieja, o por ejemplo en La Habana, o por ejemplo en Turín, hay estatuas de ángeles caídos. Lo que no es leyenda urbana, lo que es cierto y real es que esta estatua se encuentra en algún punto de su construcción, porque, claro, tiene una columna, la estatua en sí se apoya sobre una columna que a su vez tiene una base y esa base tiene una serie de facetas. Creo recordar que es un octógono y en cada uno de esos 8 lados hay una máscara, una cara de un diablillo con garras y con dientes afilados. Bueno, pues en algún punto de la escultura, esto no es leyenda urbana, que se cumple la altitud de 6 metros sobre el nivel del mar. O sea que esto sí que tiene guasa. Es verdad que casi toda la ciudad de Madrid, por no decir toda, está a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar, 620. Bueno, pero qué curioso, ¿no? Que además no era la primera idea. Si lo hubieran colocado en la zona que pensaron en un principio, es decir, en el Paseo del Prado, no estaría la estatua a 666, el número del demonio, metros sobre el nivel del mar. Y aunque es cierto, como decía al principio, que no es una estatua que se construyera con ánimo de ensalzar la figura del demonio, sino más bien contemplando el conjunto, pues al revés, ¿no? Lo que transmite es una tristeza o una parte y lo que transmite es un castigo, vaya. Es decir, alguien que ha transgredido la ley, alguien que ha pecado, pues y alguien que, digamos, ha desobedecido la jerarquía perfecta de Dios, vamos a decirlo así, pues ha sido condenado. Y eso es la imagen que da. Ahora, también hay que decir que Ricardo Belver se inspiró en el libro, en el poema El paraíso perdido, de John Milton, que algunos estudiosos de esta figura, de John Milton y de su obra, dicen que de alguna forma, si no ensalza, al menos explica la necesidad de la figura de un demonio. Fijaros, voy a leeros un trocito del canto primero del Paraíso Perdido de John Milton, que dice lo siguiente: por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agitan derredor sus miradas y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. Y como decía, aunque no fue el objetivo de Ricardo Belver a priori el hacer una oda al demonio, este monumento sí que ha servido como epicentro de algunas creencias, de algunos credos o agrupaciones que van a rendirle sus particulares homenajes. Me refiero, por supuesto, a los considerados satanistas y más concretamente luciferinos. Son personas que entienden esta figura despojada del estigma malvado y más bien como un símbolo de libertad, de libre albedrío. Incluso hay quien dice que Lucifer quería ayudar a los seres humanos a descubrir todo su potencial. Esto ya es puro esoterismo. Y que esto no le fue permitido desterrándole a los infiernos. Claro, esto es interesante, ¿no? Y podríamos hablar aquí un poco de filosofía. Pero sí que es cierto que yo no lo he visto, pero me lo ha contado una persona de fiar, una persona que suele ir a correr al retiro, suele ir a hacer ejercicio, y que en una de esas, un día otoñal al anochecer, pues aparecieron unas personas vestidas con una túnica y hicieron una adoración, sin más, una plegaria se colocaban alrededor y, bueno, hicieron una plegaria a este Lucifer, que nadie se imagine que hubo ningún tipo de sacrificio ni nada parecido, ni siquiera simbólico. Simplemente, pues, rindieron ese homenaje. Y claro, para las personas que se declaran satanistas, pues esta figura es una delicia, una delicia. Bueno, no en vano, tenemos pues un montón de referencias a esta estatua en muchos libros de misterio. Hay novelas sobre esta estatua, muchas además. Y por ejemplo, a pesar de arriesgarme a pecar de poco original, en mi libro Enigmas y Misterios de Madrid, pues la foto principal, porque luego hay un collage con otras fotos de lugares misteriosos de Madrid, pero la foto principal de mi libro Enigmas y Misterios de Madrid es una foto de la estatua del ángel caído, pero no es una foto cualquiera, y lo voy a decir ahora. Esto es un pequeño secreto del libro, aunque si abrís mi libro en la página de los créditos, al principio del todo, vais a ver que ahí pone foto de la portada de Minerva García. ¿Y quién es Minerva García? Pues ni más ni menos que la vicepresidenta de Satanistas España. Así que además ella ha hecho muchas fotos a Lucifer y se ha hecho muchas fotos, o más de una por lo menos, en esa estatua. Desde aquí le mando un saludo. Una estatua, por tanto, muy peculiar, la del ángel caído, que si nos fijamos bien veremos que en su maraña de pelo se postulan dos rizos rebeldes que parece que quieren formar dos cuernos. Desde luego, podíamos hablar largo y tendido, ¿eh?, y podíamos contar más cosas. Simplemente una recomendación. Si os gusta esta estatua y queréis contemplarla con mucha más cercanía y cada detalle, existe un vaciado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol. Bueno, pues en este lugar, que recomiendo visita ya en general porque es maravilloso, genial, tenéis otra estatua del ángel caído de las mismas proporciones, exactamente igual, una copia. Y ahí podéis ver, porque no tiene el pedestal que tiene la del Retiro, podéis ver la estatua desde otra perspectiva muy sorprendente. De verdad que si no lo habéis visto, vais a quedar gratamente sorprendidos fijándoos ya en cada detalle. Prácticamente puedes tocarla. Hombre, yo recomiendo que nadie la toque, pero vamos, vais a estar en el tú a tú. ¿Os apuntáis? ¿La habéis visto? ¿La conocíais? Ya me contaréis. Y ahora nos vamos a ir a la Plaza Mayor. ¿Os apetece un bocata de calamares? Bueno, nos vamos a ir a la Plaza Mayor y vamos a hablar un poco de toponimia. Por cierto, un detalle curioso, el Cerro de los Ángeles, en Getafe, lugar también con mucha historia que algún día trataremos aquí y con misterio, el Cerro de los Ángeles también está situado a 666 metros sobre el nivel del mar. Curiosidad donde las haya, ¿verdad? Bueno, pues en la Plaza Mayor, bueno, ya sabéis, por poner un poco en antecedentes, es un lugar construido sobre la antigua Plaza del Arrabal. Tenía una pequeña laguna que hubo que desecar para poder trazar la plaza como Felipe II pensó y Felipe III ejecutó. 1619 se termina de construir la Plaza Mayor para organizar los gremios de comerciantes y también para fiscalizarlos, es decir, que la idea era que esta plaza estuviera intramuros, o si no, pues destruir una primera muralla que había por allí para que la plaza estuviera dentro de la ciudad y, por tanto, los que comerciaban pagaran impuestos a la corona. Eso era uno de los objetivos más importantes. Bueno, pues la plaza tuvo diversas configuraciones, hubo algún cambio con el paso de los siglos, y es que la plaza sufrió tres importantes incendios. 1631 fue el primero. Los edificios no eran de la misma altura y aspecto de los que vemos hoy fue el 6 de julio de 1631 y fue en el horno de una casa particular. Las llamas crecieron y durante 3 días no se pudieron controlar. La propagación del incendio se vio facilitada porque había unas cubiertas de plomo añadidas como elemento decorativo. Hubo 13 muertos y más de 50 viviendas quedaron completamente arruinadas. El lado sur de la plaza se llevó la peor parte, donde la casa de la carnicería se vio seriamente afectada. Para las labores de extinción se requisaron vasijas de los aguadores. Y de la reconstrucción se encargó el propio arquitecto de la Plaza Mayor, porque claro, como fue tan reciente, después de la inauguración, pues Juan Gómez de Mora se encargó de esa reconstrucción. El segundo gran incendio, este además tuvo mucha importancia, fue en 1672. Bueno, y esta vez en la casa de enfrente. Enfrente de la casa de la carnicería, es la casa más bonita de la Plaza Mayor. Está decorada la fachada con unos murales preciosos y es, digamos, el epicentro de la Plaza Mayor, ¿no? Bueno, pues quedó incendiada la casa de la panadería. El fuego lo inicia la llama de un farolillo que alumbraba un cuadro de la Virgen del Rosario junto a la casa. Fue el 2 de agosto de 1672. No se tienen noticias de los fallecimientos, pero el incendio fue muy similar al que hemos contado antes. Solo quedó en pie la planta baja y el sótano, y la reforma se encargó al arquitecto Tomás Román, que proyectó un edificio pues, con más posibilidades. Se creó además un gran soportal con pilares de piedra y toda la fachada se enmarcó entre 2 torres laterales coronadas por chapiteles, que son esos tejados de pizarra y en punta que tienen todos los edificios de ese Madrid de los Austrias. Hay una placa en la fachada de la Casa de la Panadería que hace alusión al incendio. Dice que, habiéndose quemado, se reedificó desde los cimientos mejorada en fábrica y traza. Según la placa, las labores de reconstrucción duraron hasta 1674, durante 17 meses. Y por último, el más reciente de los 3 incendios fue en 1790. Y es el incendio que se originó en el lienzo sur entre el arco de cuchilleros, que es el que tiene unas escaleras de piedra y donde está el mítico restaurante de las cuevas de Luis Candelas, pues entre el arco de cuchilleros y el arco de Toledo, y fue la noche del 16 de agosto de 1790. Más de 9 días estuvieron ardiendo las casas de un tercio de esta plaza y también afectó a edificios de fuera, como por ejemplo la iglesia, hoy en día es un mercado gastronómico, la iglesia de San Miguel de los Octoes. El arquitecto Juan de Villanueva, el del Museo del Prado, fue el encargado de dirigir los trabajos de extinción. Como había poca agua para reducir las llamas, se recurrió al derribo de edificios colindantes para hacer de cortafuegos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Bueno, pues en la Plaza Mayor tenemos uno de los accesos más, todo hay que decirlo, más feos, más angostos. Ha sido tradicionalmente lugar de, bueno, me entenderéis si digo que ha sido una especie de inodoro al aire libre para turistas que pasaban por allí y no encontraban dónde acudir para hacer sus necesidades. Ya no tanto, y claro, ya no tanto porque no hay tantos turistas en Madrid. Y bueno, hay que reconocer que en estos últimos tiempos pues ha sido menos frecuente todo esto que os digo, aparte del coronavirus. Y también refugio de mendigos. El Callejón del Infierno. Una calleja pequeña en el lado izquierdo de la Casa de la panadería, si nos colocamos justo enfrente de la casa, pues bajo la torre izquierda hay un tubo, una callejuela oscura, lúgubre, por la cual se puede entrar tanto al parking que hay bajo la Plaza Mayor, que la Plaza Mayor está hueca por debajo, tanto a ese parking, como por otra parte a la plaza. Se puede entrar y salir desde la calle Mayor. Bueno, pues el Callejón del Infierno recibe su nombre por el incendio de 1672 que dejó destrozada la casa de la panadería. Esta entrada, esta abertura, existía de alguna manera como los bajos del propio edificio. Y cuentan que quedó completamente asolada por las llamas, como si fuera la boca de un dragón, escupiendo llamas desde la plaza hacia afuera, hacia la calle Mayor. Por eso es que recibe el nombre, este callejón, del Callejón del Infierno. Pero aquí no acaba esto, porque en el Callejón del Infierno vivieron, al menos que sepamos, dos diablos de carne y hueso, de los que dan miedo, dos personas con instinto homicida. Los dos eran sacerdotes y vamos a presentarlos. El primero de ellos, Cayetano Galeote, nació en Vélez, Málaga, y era una persona que tenía un gran resentimiento hacia la alta jerarquía eclesiástica madrileña. El 18 de abril de 1886, Domingo de Ramos, a las 10 de la mañana, se apostó junto a las puertas de la Colegiata de San Isidro, por aquel entonces era la Catedral de Madrid, con objetivo de asesinar al obispo madrileño Narciso Martínez Vallejo Izquierdo, al cual le propinó 3 disparos a bocajarro, sin ocultarse y sin ningún tipo de remordimiento. Cuando terminó su fechoría, dijo las palabras «Ya estoy vengado», tras lo cual fue detenido por los guardias que había por la zona, que más que detenerle, le protegieron de un linchamiento público. El asesino convulsionó la sociedad de su época. Este hombre que vivía en la calle del Arco del Triunfo, que es como se llama actualmente, en el que el pueblo madrileño ha bautizado como con el mote de el Callejón del Infierno, pues se fijó un objetivo muy claro, y era efectivamente matar al obispo. Él fue educado por su padre con una alta estima en el honor, como que el honor fuera lo más importante de la vida, y que el honor fuera algo por lo que matar. Además, sabemos que padecía una sordera que se fue agravando con el tiempo y se convirtió en un hombre muy suspicaz y en el trato un tanto extraño, un tanto raro. Él tenía una máxima, decía, su vida se guiaba por lo siguiente: en caso de duda, que sea Dios quien decida. Y así es como se quitó de en medio, porque esos 3 tiros fueron mortales, al obispo de Madrid. ¿Cuáles son los móviles de esta acción? ¿Los motivos de Galeote? Pues realmente no se saben. Lo asesinó por nada. Y hay que llegar a la conclusión tan simple de que fue porque el obispo no daba respuesta a unas cartas que le había enviado. Y es que parece ser que por su difícil trato, este cura fue saltando de diócesis en diócesis y le estaban a punto de expulsar de la que pertenecía en Madrid. El fiscal dijo: los hechos que se han relatado constituyen los delitos de asesinato y atentado. El acusado ha tenido en estos hechos la participación de autor, concurriendo a la circunstancia calificativa de alevosía y el agravante genérica y la agravante genérica de premeditación sin ningún atenuante ni menos eximente. Por tanto, el procesado don Cayetano Galeote ha incurrido en la pena de muerte. Fue condenado a muerte, pero esperaros que hay un giro. El obispo Narciso Martínez falleció un día después en su casa y el informe médico confirmaba la gravedad de los impactos. El obispo presentaba una herida en el hipocondrio derecho, habiendo atravesado la bala el borde inferior del hígado, lesionando y produciendo conmoción en la médula, a juzgar por la falta de movimiento de los miembros inferiores y carencia en ellas de sensibilidad. La falta de paralelismo de los bordes del trayecto de la herida hizo infructuosa la exploración con el estilete, ignorándose realmente la implantación y hasta la dirección del proyectil. Además, presentaba otra herida en el muslo derecho, entrando el proyectil por la parte posterior, siguiendo la dirección de abajo arriba y de atrás a delante, quedando implantado en la parte anterior del muslo, el cual el proyectil se extrajo, haciéndole una incisión de 4 centímetros de longitud por 1 centímetro de profundidad. En el brazo derecho presentaba una contusión. No perdió el conocimiento en ningún momento ni exhaló una sola queja durante las operaciones que sufrió. Y volviendo a los motivos, hasta tal punto se obsesionó, decían que tenía manía persecutoria, que hizo responsable al obispo de sus problemas con el rector de su capilla, la del Cristo de la Salud, el padre vizcaíno. Galeote había enviado varias cartas al obispo pidiendo que impusiera justicia porque no se sentía respetado por su superior, pero no obtuvo respuesta por parte del obispo y concluyó que se tomaba a chifla sus preocupaciones. Un día antes, incluso, el asesino llevó personalmente una copia de esas cartas al director del rotativo El Progreso. Y tras el asesinato, pues como decíamos, el cura fue condenado a muerte el 9 de octubre de 1889. Sin embargo, se sustituyó la pena capital por su ingreso de por vida en un manicomio de Leganés en el que falleció con 83 años. Parece ser que la Iglesia logró interceder para que la Academia de Medicina emitiera un informe favorable a la locura del sacerdote para que no fuera condenado a muerte un cura y manchara la imagen de la Iglesia. Así que, según dicen algunos, lo hicieron pasar por loco. Según otros, no, verdaderamente estaba loco. El caso es que se dijo que tenía una manía persecutoria. El doctor Scuder dijo al respecto lo siguiente: se trata el suyo de un cuadro genealógico compuesto de 163 individuos comprendidos en 5 generaciones. Hoy viven 4 y de los 67 individuos estudiados, todos están complicados con enfermedades degenerativas, imperando las de apoplejía, tuberculosis, hemorragias, epilépticos, histéricos, congestivitis y además en dicha familia existe otro signo característico, el de la fecundidad. Raro es el matrimonio que no tiene de 18 a 20 hijos. Lo mismo en la rama de los Galeotes que en los de los Cotillas, que era su segundo apellido. Hay verdaderos monstruos que son incurables, dijo el doctor. Hay algunos casos muy significativos entre los que destaca, por el más gráfico, un individuo que en el pueblo se le tenía por hombre hasta que cayó soldado y se supo entonces que era mujer. Pero es que este caso fue muy importante porque fue el origen de que la psiquiatría entrara en los tribunales. Imaginaros, en el caso de Madrid y tal vez de España, fue el origen de que la psiquiatría entrara en un proceso. Ricardo Campos Martín, científico del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, dijo lo siguiente sobre este caso. El proceso del cura Cayetano Galeote, asesino del obispo de Madrid, constituye un buen ejemplo de la ofensiva para legitimar la psiquiatría. El caso reunió todos los elementos necesarios para este fin: un trasfondo de morbo social determinado por la propia naturaleza del crimen, una enconada pugna entre el poder judicial y el alienismo para dirimir si el reo debía subir al patíbulo o ser internado en un manicomio. Por otra parte, la utilización del degeneracionismo y de la antropología criminal como sustento de los argumentos de los peritos de la defensa, lo que era prácticamente una novedad. Y también la celebración pública del juicio con presencia tanto de la prensa, que daba cumplida cuenta del desarrollo del mismo, como del público que acudía a la vista movido por la curiosidad. Todo ello con el trasfondo de un debate social que se estaba desarrollando desde 1881 en diversas instancias académicas y culturales sobre la naturaleza de la enfermedad mental, del crimen y sobre la existencia o no del libre albedrío. El objetivo de aquellos frenópatas, como ellos mismos se denominaban, era aprovechar la magnífica plataforma publicitaria que les brindaban esos procesos criminales para dar a conocer la opinión pública y a los magistrados los avances científicos de la psiquiatría y encontrar así la legitimación social necesaria para conseguir su implantación y reconocimiento como disciplina científica. Esto a mí me recuerda mucho a una serie que podéis ver en Netflix que se llama Ratched. Hago este apunte. Lo recomiendo también, aunque tiene su parte de muy, muy, muy extraña. Para ello, concluye este científico, tuvieron que enfrentarse abiertamente con los juristas y poner en entredicho los dos pilares sobre los que se erigía el derecho penal: la responsabilidad individual y el libre albedrío. El resquicio que encontraron para extender su acción fuera de los artículos del Código Penal, que contemplaban la posibilidad de que determinados actos criminales podían ser cometidos por individuos que estaban privados o limitados en el uso de sus facultades mentales y en el ejercicio de su libertad moral. El suceso fue muy seguido por la prensa internacional y también la patria, y el propio periodista y escritor Benito Pérez Galdós le dedicó un libro, en su libro El crimen de la calle Fuencarral y El crimen del cura Galeote. El proceso contra el sacerdote sirvió para que la psiquiatría por fin se abriera paso en España en los procesos judiciales. Hasta entonces no era considerada. Y Benito Pérez Galdós fue duro, porque consiguió entrevistarse con el cura Galeote, ya no sabemos si fue en prisión o ya en el manicomio, y como estaba muy influido por la mala prensa que había en la época, pues pintó un personaje prácticamente infernal, un personaje que a lo mejor también era irreal. Dijo lo siguiente, y esto es textual de Benito Pérez Galdós: parece una fiera enjaulada, balanceándose con el movimiento semejante a los cuadrúmenos aprisionados. Soberbia y extraordinaria, temple moral completamente depravado y un natural quisquilloso, levantisco y rebelde a toda disciplina. De esta manera hablaba de Cayetano Galeote, un cura que, a pesar de cometer un delito de sangre, fue la primera persona en España que oficialmente se salvó de esta pena capital y también de la prisión a cambio de ser internado en el psiquiátrico de Leganés. Y vamos con el segundo personaje clerical que vivió en el callejón del infierno y que también tenía ese instinto homicida. Nos vamos a el 2 de febrero de 1852. Una ceremonia por todo lo alto. Una gran alegría en Madrid y especialmente en la Casa Real. Porque estaba presentando en sociedad Isabel II, a su hija, también llamada Isabel, conocida como la Chata. La reina Isabel estuvo rodeada de disgustos durante todo su reinado, la verdad que fue muy tormentoso. No hubo acontecimiento importante en su vida que no se viera frustrado. Quizás uno de los que más le marcó fue el que vamos a contar a continuación. Aparte de que, bueno, pues en esta ceremonia hubo un suceso trágico, vamos a decir desde ya que esta es una historia con final feliz. Así que lo que pretendía ser un día magnífico y esplendoroso, pues acabó tornándose en un día gris y triste. Por la mañana de ese 2 de febrero de 1852, antes de poner rumbo a la Basílica de Atocha, de la cual casi todos los reyes y por supuesto todos los borbones han sido muy devotos de la Virgen Negra de Atocha, la monarca fue sorprendida en las galerías del Palacio Real por un sujeto que se postró ante sus pies. Era un sacerdote, llevaba su sotana. Pensaba que iba a hacerle algún tipo de ruega o súplica y ella pues se inclinó para escuchar qué es lo que tenía que contarle el hombre ensotanado. El hombre ensotanado se llamaba Martín Merino y tenía escondido un estilete de 20 centímetros que no dudó en sacar y en clavárselo a la reina, produciendo un grito agudísimo, según cuenta la gente de la época, y una gran preocupación en todos los allí presentes. Los alabarderos se abalanzaron contra él mientras él decía: «Muerta eres, con esto tienes bastante». Y, por supuesto, pues fue detenido. La Guardia Real no tardó en aparecer en el acto y socorrer a la víctima, cuyas primeras palabras fueron: «La niña». Isabel decía: «La niña, que cuiden a Isabel». La reina solo se preocupaba, si ella fallecía, de que por lo menos Isabel la Chata estuviera bien guardada. Mientras, los otros alabarderos, como digo, llevaban a los calabozos al cura Martín Merino. Los salones de palacio en aquella época, pues según cuentan los cronistas, vivieron momentos muy tensos, estuvieron repletos de incertidumbre. Se temió por la vida de Isabel II, que fue por supuesto intervenida de urgencia. Y vamos a decir que fue salvada por el corsé, fue salvada por las vestiduras. Y es que la reina llevaba un corsé muy apretado con un sistema de ballenas, un sistema de unas tiras metálicas que protegieron el cuerpo de la reina. Digamos que todas esas capas, ese revestimiento del corsé, frenó en gran medida el avance del estilete, que no pudo profundizar mucho en su cuerpo. Iba directo al corazón, pero no pudo profundizar. Y además, ya producida la herida, que esto no hay duda de ello, pues gracias al corsé que apretaba, digamos que sujetó toda la herida hasta que el médico de confianza, el médico real, pudo intervenir y socorrer a la reina, lo cual no tuvo mayor complicación. Así que por ese corsé tan apretado y por ese vestido con un bordado grueso, el puñal del homicida no consiguió su objetivo, que era, digámoslo así, matar a la reina. Y se le preguntó en interrogatorio, o dicen al menos las leyendas, que se le preguntó: «Por favor, declare, ya que tiene todo perdido, declare si ha impregnado en algún tipo de veneno su filo». Y él dijo algo así como: «Me cachis, se me olvidó ese detalle». Así que él reconoció que no, que era el estilete y ya está, que no tenía ningún tipo de veneno. Bueno, pues la reina se salvó y bueno, su traje, su corsé, fue incluso expuesto en el año 2017 en el Museo del Romanticismo en Madrid. Y ha estado en varias iglesias y también en el Palacio Real, creo recordar. El vestido de la reina que le salvó de una muerte, no sé si segura, pero por lo menos le salvó de casi casi desangrarse. Y en Madrid se llenó de guardias. La zona de Palacio se llenó de vigilancia. Los alrededores de ese barrio, temiendo que hubiera que se desencadenaran una serie de golpes contra la corona, se suspendieron las funciones de teatro, también los bailes públicos. Las fiestas reales quedaron canceladas y todas las tropas de la Guardia Real estuvieron circundando la zona y buscando posibles sospechosos. Y Martín Merino fue trasladado a la cárcel del Saladero, que fue la que sustituyó la cárcel que comentábamos la semana pasada, la cárcel de Corte, el que se llama hoy en día Palacio de Santa Cruz. Bueno, pues fue trasladado a la cárcel del Saladero. Y bueno, cuando en las entrevistas con los que pudieron charlar o hablar con él después de este atentado, pues le describieron como una persona irascible, misántropo y falto de humanidad, que había llevado a cabo una intensa existencia marcada por la asimilación en su persona de las ideas emanadas de la Revolución Francesa. No es el mismo cura Merino, que es otro Martín Merino, que es un líder guerrillero de la Guerra de la Independencia contra los franceses, no es el mismo, pero formaba parte de una conspiración mayor para acabar con la vida de la reina. Digamos que no era la primera vez, además. Isabel II había vivido un episodio similar en el que intentaron atentar contra su persona, siendo pequeña. Pero el regicida, Martín Merino, confesó que había actuado en solitario. Y sin embargo, su intención no era la de agredir a Isabel II, sino al jefe de gobierno, el general Ramón María Narváez, y a su madre, la regente María Cristina. Durante la confesión arremetió contra el gobierno y la monarquía, a la que consideraba que era la causa de todos los males. Martín Merino, según su declaración, quiso dejar vacante el trono y vengar así la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar la tiranía de los reyes. Vamos, que era un cura republicano. De hecho, no era la primera vez que se metía en este tipo de líos con los Borbones. En 1822... Martín Merino recibió una multa por proferir insultos contra Fernando VII. Muy rápidamente, 4 días después, solo el 7 de febrero de aquel año, el juez de primera instancia de la corte, Pedro Nolasco Aureoles, dictó sentencia: fallamos, que debemos condenar y condenamos al reo Martín Merino y Gómez por delito de atentado contra la vida de la reina, su majestad doña Isabel II, a la pena de muerte de garrote vil y a ser quemado el cadáver y aventadas sus cenizas. Y aquí no hubo vuelta de hoja, como con Cayetano Galeote, y eso que la propia reina Isabel II parece ser que pidió que se le conmutase la pena por simplemente una especie de cadena perpetua, ¿no? Por una prisión permanente. Pero sus ruegos no fueron escuchados y finalmente fue ejecutado en el campo de guardias a las afueras de Madrid. El Heraldo, un periódico político religioso, contaba el movimiento extraordinario de la población entera que se dirigió hacia las afueras de la Puerta de Santa Bárbara para presenciar el ajusticiamiento. El campo de guardias, en toda su dilatada extensión, presentaba una masa compacta compuesta de muchos millares de personas apiñadas como jamás se han visto en ningún espectáculo de cualquier género que haya sido. El diario incidía en la curiosa actitud del reo. El regicida no perdió un solo instante de su calma, su sangre fría y su brutal impasividad. Luego el verdugo giró el tornillo del garrote y le perforó el cuello. En ese instante terrible se oyó el murmullo de la multitud que decía: «Dios le haya perdonado». E inmediatamente un grito atronador de «¡Viva la reina!». En esas dos fórmulas está encerrada toda la historia del pueblo. Finalizaron así las páginas de este noticiero. Verdaderamente asombroso, verdaderamente feroz fue este caso, que concluyó con el reo sentado, con una tabla a sus espaldas, con un collarín de hierro y un tornillo que va por detrás, que aprieta todo y aprieta y aprieta y aprieta hasta que parte el cuello de la persona, acabando con su vida.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hablando de la toponimia que tenemos en Madrid con este tema del demonio, estamos escuchando Me and the Devil Blues, esta vez interpretada por Eric Clapton. Pues tenemos dos sitios más que tienen que ver con el demonio, por lo menos dos. Tenemos en El Escorial la pisada del demonio. La pisada del demonio, que no es ni más ni menos que una extraña piedra en el bosque de la Herrería, que tiene algún tipo de hendidura, ¿verdad?, que la hace parecer como si alguien hubiera pisado allí. Y nos cuenta la leyenda que fue una niña que rechazó al diablo, rechazó una tentación del diablo para quedarse con su alma, y el diablo, enfadado, pegó un pisotón allí y se marchó. Y por otra parte, en Rasca Fría tenemos el carro del diablo, que otro día, si queréis, os cuento con más tranquilidad, porque en ese bosquecillo de robles, cerca de Rasca Fría, haciendo una ruta de senderismo, nos encontramos con una piedra que tiene una forma caprichosa, y esa forma caprichosa no es otra que la de una especie de carro que porta algo en su interior. Hace muy poquito escribí un relato sobre esto y el libro va a salir enseguida, junto con otros autores, por supuesto. Un libro colaborativo que se llama Proyecto Becker. Si queréis haceros con él, contactadme en infomadridmisterioso@gmail.com, porque ahí os puedo hacer llegar mi libro en compañía de muchos otros autores, hablando sobre esto, sobre el carro del diablo. Un pacto para terminar de construir una catedral. Un pacto que al final el propio arquitecto decidió romper. En fin, amigos, nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Para mí es un placer, ya sabéis, como siempre. Siempre es un placer estar con vosotros y disfrutar de estos micrófonos. Este programa hoy, pues ya que estoy terminando, me gustaría dedicárselo a un amigo, a Víctor Bustillo, que justamente hace un año que se marchó. Justamente hace un año que nos dejó. Estos temas no le hubieran gustado tanto, ¿eh? Estos temas que tienen que ver con el demonio. Pero desde luego que era un entusiasta del mundo del misterio, un auténtico apasionado de la historia, y para él va este programa. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos, y hasta la semana que viene.